sesión para Marcelo. Marcus. Marcus. La miré a mi madre. Sí, mamá. ¿No se te hace tarde para la facultad? Sí, madre. Lo que pasa es que quiero acomodar mi mochila lo más rápidamente posible. ¡Ay, Marcus! Si te hubieras levantado media hora antes, no me traerías tantos problemas. Ahora eres un adolescente. Desde niño me has traído problemas. ¡Ay, si estuviera tu padre! Que en paz descanse, pobre hombre. Y yo entre mí pensaba, pobre hombre, le hizo la vida imposible como me la esté haciendo a mí. Pero claro, no tenía una economía como para irme a vivir solo. Le di un beso en la mejilla, más que nada por obligación, y me marché para la facultad. No quedaba lejos, 20, 25 calles, pero iba caminando. El día estaba tranquilo, apacible, soleado. No tenía problemas. Mi nombre era Marcus Gruber. Mi madre se llamaba Eva Gruber. Me costaba mucho hacer amigos en la facultad. Además, ¿cómo explicarlo? Yo era una persona con baja estima. Trataba de buscar la aprobación de los demás, pero nadie me tenía en cuenta. Además, estaban siempre con las mismas conversaciones. Vivíamos en Baquia. Baquia era una ciudad muy moderna, con cafeterías y restaurantes de primer nivel. Por suerte, padre, antes de fallecer había dejado un dinero, y quizá la única cosa buena que hizo madre conmigo fue pagarme todos los años de la facultad. Como sabían que no era de familia pudiente, el decano me dio una beca. O sea que pagué un 60% y además, como ella adelantó todos los años, el decano obviamente le convino tener todo el dinero junto. Pero claro, había que soportar a madre. ¡Ay, Marcus, Marcus, te pagué todos los años de la facultad! ¿Y qué vas a estudiar? ¿Algo que te sirva? ¿Medicina? No. ¿Informática? No. ¿Vas a estudiar psicología? ¿Y para qué te va a servir? ¿Y qué le podía explicar a mamá Eva? Que yo estudiaba psicología no para entender a los demás, sino para entenderme a mí mismo. Además, Veía a los demás siempre hablando de lo mismo, del bosque de las sombras, de que en el bosque de las sombras que rodeaba la ciudad estaba lleno de seres mitológicos. Si bien no me tenían en cuenta, cuando yo me acercaba en el comedor de la facultad, siempre había sillas disponibles, me sentaba, conversaba conmigo, pero no porque yo les interesara, sino para comentarme cada uno su experiencia. ¿Sabéis lo que vi en un callejón? ¿Qué? Cuéntame, cuéntame, Michael. Una sombra, pero una sombra como si se viera en tres dimensiones, como si fuera una persona y de repente se desvanecía. Y lo que me contó Erika, que fue con su amiga Naika. Naika, la que desapareció. Iban para la casa de Erika a estudiar. Y claro, se escuchó atrás como un ruido y Naika de curiosa se quedó. Erika inmediatamente vio la sombra y salió corriendo. Cuando se dio vuelta vio que la sombra la envolvía a Naika. Pero no era una sombra, era como un espectro en tres dimensiones, todo de color negro. La envolvió y de repente la sombra se desvaneció, así. Y el callejón quedó vacío. Naika no estaba. Erika se fue corriendo para su casa. Le contó a sus padres. Sus padres llamaron a los papás de Naika. Le dijeron, aquí no vino. Le contaron lo que vio Erika. Claro, los padres de Naika, como la mayoría de los adultos, decían que nosotros los jóvenes estábamos llenos de fantasías en nuestra mente. Pero no apareció en toda la noche y al día siguiente hicieron la denuncia a la policía. Citaron a los padres de Erika. Citaron a Erika. Cuando comentó su versión, uno de los oficiales de más rango de la policía la retó. ¿Esto es una confabulación? ¿Será posible que todos los jóvenes se confabulen para decir tantos disparates? Erika no se amilanó, no se echó atrás, al contrario, le discutió al oficial. Entonces explíqueme qué pasó. ¿Quieren revisar mi casa? A ver si está en casa. ¿Piensan que se escapó? Los padres de Naika dijeron, ¿cómo se va a escapar? En casa tenía de todo y nos llevábamos bien. Y no apareció nunca más. A Erika la tomaron por una persona con problemas mentales que inventó todo. Pero otro joven, Erickson, dijo que en el bosque de la selva, porque prácticamente era una selva, el bosque de las sombras, era casi impenetrable y había como una niebla. Y le pareció ver un ser vestido como del siglo XVIII. De rostro cadavérico, y con colmillos. Y obviamente salió corriendo a la mayor velocidad posible. Al día siguiente en la facultad, a la hora del comedor, contó: vi un vampiro. Mi gesto era de cansancio. Estaba cansado de que inventaran cosas. Otra chica, Mirka, dijo: yo vi un lobizón. Sonreí. La chica me miró. Marcus, nunca participas en nada y ahora te quieres burlar de mí. ¿Quién te piensas que eres? Disculpa. Me pareció gracioso. Entiendo que es un chiste. No, Marcus, no es un chiste. ¿Por qué nuestro compañero puede ver un vampiro y nadie se burla y yo digo que vi un lobizón? ¿Y tú te ríes en mi cara? ¿Quién te piensas que eres? Ya te pedí disculpas. En ese momento, se acercó Jürgen Niklaus. Era con quien mejor me llevaba. Me gustaba como persona, me gustaba como muchacho, me gustaba su forma de ser, apacible, sonriente. Y le digo, llevándolo aparte, una vez que terminamos de almorzar: ¿tú te crees todas esas historias? Marcus, te puedo contar la mía, pero no sé si me la vas a creer. Cuéntame. Mira, desde chico, desde bebé prácticamente, tuve un amigo invisible. Bueno, hay muchos niños que tienen amigos invisibles. No, el mío cobra forma. Sí, ya sé, Jürgen, lo que pasa es que todos de chicos nos imaginamos cosas. No, no, no. Yo estoy convencido que cuando tenía 2 años, vi como una especie de ser peludo, con figura humana, pero con rostro diabólico y con cuernos. Pero como yo tenía libros de distintas estampas de monstruos, no me asusté. Y ese ser raro con voz tan grave, como de ultratumba, me dijo: nunca más me voy a parecer de esta forma ante ti, porque cuando crezcas, lo razonarás y te asustarás. Solo tú me podrás ver. Me intrigó lo que me contaba Jürgen Niklaus. Y le pregunté: ¿y qué pasó después? Mi mamá Aneka me volvía loco. Siempre con tu amigo invisible. Te escuchamos con tu padre. hablando en tu habitación. Abrimos la puerta y no hay nadie. ¿Qué pasa por tu cabeza? Yo ya tenía 5 años. Al año siguiente iba a ir a la escuela primaria. ¿Cómo vas a hacer con tu amigo invisible? Se burlaba mi madre, Aneka. Irá conmigo. Total, nadie lo ve. Pero tiene forma. Y cuando cerraba la puerta se me aparecía. Ya no se veía como ese gigante tipo demonio de 2 metros. Se veía como una especie de figura pequeña con alas, como si fuera un murciélago, pero caminaba en 2 piernas y su rostro era casi humano. ¿Y no tenías miedo? Le pregunté. No, no, Marcus, para nada, para nada. Él decía que nadie me podía hacer daño, porque me iba a proteger. Y a veces hablábamos hasta las 2 de la mañana, de distintas cosas. Una vez le pregunté, ¿qué eres? Soy tu amigo invisible. Sí. Pero, ¿cómo te llamas? Acon. Con H al comienzo y K. Y una especie de punto arriba de la A. Acon. ¿Y cuántos años tienes? Miles. No, Acon, en serio. Tengo miles. Soy un demonio. Pero a mí no me asustas. Porque estás acostumbrado a verme desde pequeño. Además, puedo hacerme invisible a los demás. Y solamente puedes verme tú. En ese momento mi madre abrió la puerta de la habitación y pegó un alarido. Era la primera vez que veía a Acon. ¿Qué es esa alimaña? ¿Qué es eso? No hubo cómo explicarle. Obviamente Acon se hizo invisible. Mi madre abrió la puerta de nuevo. Tanto te burlas, mamá, de que había un amigo invisible y de repente te trabaja tanto la cabeza que te pareció ver a alguien. Habló con papá y le dijo, «¿Tú también lo viste?» «Me pareció que sí». «¿Cómo te pareció que sí?» Mamá Aneka era insoportable. Yo le dije, «Porque no conoces a mi madre, a Eva Gruber. Para ella soy un estorbo». «Bueno». Lo lamento, querido Marcus, yo te tengo un aprecio impresionante. Lamento que te trate así tu madre. ¿Y tu padre? No tengo papá, le expliqué. Bueno, pero me tienes a mí. Soy tu gran amigo. Y, perdona la pregunta, pero ¿tu amigo invisible Acon no se pondrá celoso? No, No, porque él puede captar tu pensamiento y sabe que eres una persona buena que me quiere. ¿Podría verlo? No, no conviene. Pero si es tu amigo, si te protege, ¿podría protegerme a mí también? Yo soy su elegido. Obviamente, si tú eres mi amigo y eres incondicional y leal a mí, obviamente, Akun también te va a proteger a ti. Por favor, quiero verlo. Ven. Fuimos a un curso, el aula estaba completamente vacía. Mira en el asiento de atrás. Miré y me sobresalté. No se veía un pequeño murciélago y tampoco un demonio de 2 metros, pero se veía una figura imponente de nuestra altura con pequeños cuernos. ¿Puedo tocarte? ¿Para qué? Preguntó Akun. Para saber si eres de verdad o es mi mente. Puso el brazo y lo toqué. Estaba con una altísima temperatura y toqué su pelo como si fuera un animal peludo. ¿Por qué tienes tanta temperatura? Ah. Es mi manera de expresar mi forma. Pero me ha dicho Jürgen que de bebé le pareció que eras un monstruo de 2 metros. Y luego, cuando tenías 5 años, te le aparecías pequeño tipo murciélago. ¿Cuál es tu verdadera forma? La forma se adapta a cada persona. Jürgen ha crecido, ahora va a la facultad y me puede ver de esta manera. No tendría sentido que me vea como una criatura de menos de 1 metro con alas de murciélago. Pero nadie más puede verte. Nadie que yo quiera. Pero sabe que soy de verdad, Marcus. Me sobresalté. ¿Me protegerás? Si me eres leal, sí. ¿Cómo me es leal? Jürgen. ¿A qué le llamas ser leal? ¿Yo, por ejemplo, le soy leal? A Jürgen. ¿Y él es leal a mí? Marcus, me dijo el ser. Ser leal significa que si el día de mañana te pida algo, no te negarás. No, está bien, mientras no sea algo pavoroso. Para pavoroso estoy yo, dijo Akun, el demonio invisible, que lo había tocado como si tocara, no sé, la piel de un lobo. Habló mi amigo Jürgen. ¿Podríamos ir este fin de semana a acampar al Bosque de las Sombras? Sí, no tengo problemas. Pero tanto que nos han llenado la cabeza con respecto a las bestias mitológicas, y si de verdad existen y llega a aparecer alguna... Marcus, ¿para qué piensas que lo tenemos a Akun? Nadie se va a atrever a enfrentarse a él. Ni un vampiro, ni un licántropo, nadie. En ese momento me di vuelta y ya dejé de verlo. ¿Se cansa mostrándose? No. Simplemente que se mostró para que veas que es cierto y para que no me tomes a mí por loco. Pero me ha enseñado muchas habilidades. Por ejemplo, bueno, a mí siempre me gustó saltar. Y cuando tenía 8 o 10 años, me enseñó a saltar una cerca de 3 metros de altura. Obviamente te llevó él. No. Pero te puso alguna poción o algo para darte ese don. No. Incluso siendo más grande, fuimos a la ciudad del otro lado del Bosque de las Sombras y subimos a una terraza. Y me dijo, vuela conmigo. ¿Y tú qué hiciste? Pregunté. Jürgen me dijo, obviamente tenía miedo. Me lanzo de una terraza de 20 pisos de altura y muero en el pavimento, estrellado. Carne, piel, hueso, sangre. Eso no te pasará, me dijo Akun. Y fue él quien me empujó. Al comienzo caí rápidamente 10 metros. Y luego me estabilicé en el aire. Estaba flotando. Akun, le dije, estoy flotando. No basta con eso. Sígueme. ¿Volando? Sígueme. ¿Y si me ven? Nadie va a mirar hacia arriba. Ven, vamos. Y volé por la ciudad. Y lo he hecho varias veces en el Bosque de las Sombras. ¿Podría yo también hacerlo? Bah, en realidad no quiero. Me marean las alturas y además... nadie me creería. ¿Qué importa? Yo te creo. ¿Tú me crees a mí? Lo miré como dudando. Pero no quería molestar a Connie y le dije, sí que te creo. No, no me crees, estás dudando. Vamos a ir al Bosque de las Sombras y vas a practicar. Y el fin de semana fuimos. Mi madre Eva me dice, espero que tu amigo Jürgen sea una persona con la que puedas contar. Me comuniqué con sus padres y me dijeron que de pequeño lo llevaron al gabinete psicológico ¿Por qué, madre? Porque los padres decían que él veía cosas. Todos los chicos tienen esa fantasía. Está bien. Eso fue en la escuela primaria. Actualmente es un alumno excelente. Está bien, confío en él. Pero no venga muy tarde. Nos preparamos viandas. Dejamos de lado los cuadernos, las carpetas. Y solamente llevamos comida y bebida. Cuando nos encontramos, Acón, por supuesto invisible, pero sabía que estaba ahí, y le dije a Jürgen, ¿él come? No precisa comer. Él dice que tiene más de 1000 años. Ahora, si se enoja con una bestia que quiera atacarlo, la devora. Entonces come. Marcus, dijo mi amigo, no precisa comer. Pero puede devorar una persona entera, llegado el caso. Pero tranquilo. Nos sentamos. Comimos, nos divertimos. Le digo, tengo un pequeño pantalón de baño. ¿Nadas bien? Sí, yo también. ¿Nadamos un poco en el lago? Bueno. Y nadamos un poco en el lago. Pero cuando estábamos volviendo para la orilla, vimos una figura de un hombre. Muy moreno, pero muy, muy moreno. Al que de repente su cara se le empezó a transformar, su rostro empezó a cambiar llenándose de pelos, su nariz empezó a crecer, sus uñas, sus manos se transformaron en garras. Jürgen, es un hombre lobo. Es la primera vez en mi vida que veo un hombre lobo. Nos quedaremos en el agua. ¿De qué serviría? Un licántropo puede meterse en el agua. ¿Y entonces? Nos matará. Gruber. Está Acón con nosotros. Miré al costado y se apareció la figura de Acón, pero no la que vi en el aula de la facultad. La figura que se le había aparecido a Jürgen Niklaus cuando tenía 2 años. Un ser de más de 2 metros de altura, con cara de demonio, tipo a como imaginamos la figura de Lucifer, con pequeña barba, de color y pelaje marrón y un cuerno grande, doble, y 2 cuernos más pequeños atrás. El licántropo lo miró. Primero pensó en huir, pero evidentemente estaba con mucho apetito y se lanzó contra Acón. Acón directamente, de una mano lo sujetó del hombro y de la otra de la cabeza y le arrancó la cabeza del cuerpo y empezó a devorarlo. No podía soportar la escena y me tapé los ojos. Y con los ojos cerrados le dije, Asurgen, ¿habías visto esto alguna vez?
Sí.
Varias veces me quisieron atacar, por eso te digo que él nos protege. No hay licántropo, no hay vampiro que pueda con el demonio Akon. Nadie puede vencerlo. Pero está con nosotros. Prácticamente no quedó nada, nada del licántropo. Si no precisa comer, ¿qué hace con lo que devora? Jürgen Niklaus se encogió de hombros. No le pregunto, ¿para qué? Al rato, Akon se hizo otra vez invisible. Suspiré. Y esa noche en casa, por supuesto que no le conté a mi madre Eva Gruber. La pasaron bien, más que bien. Yo había llevado viandas, pero Jürgen había llevado una fuente con plato caliente y comimos también eso. Bebimos bien. Y cerca de la salida del bosque hay baños sanitarios, o sea que nunca tuvimos la incomodidad de hacer nuestras necesidades detrás de un árbol. Bueno, me alegro que por fin te hayas hecho de un amigo como la gente. ¿Y seguirás con él todos los años?
Sí.
Él también va a seguir psicología. Lo que pasa que la carrera es corta, pero tanto él como yo nos pusimos de acuerdo en tener el doctorado en psicología. Así que vamos a tener los 5 años y quizá un año más de práctica. Bien, bien. Creo que era la primera vez en mi vida que veía a mi madre contenta, satisfecha, que no me veía como una molestia.
¿Así que vas a tener un doctorado?
¿O sea que vas a ganar dinero?
Sí, mamá.
Voy a ganar dinero.
Muy bien.
Siempre dije que eras el mejor hijo. Cuando me fui a acostar pensaba, ¡qué hipócrita! ¡Qué hipócrita! Tenemos la misma sangre, pero no nos parecemos en nada con mi madre. Siempre me despreció, siempre fui una molestia, siempre fui una carga. Pero claro, el día de mañana voy a ser un doctor y me va a ver con otra cara. ¡Qué interesada! Pero esa noche no pude dormir, temblaba. Cualquier ruido que hacía la madera de la habitación, o si la ventana estaba mal cerrada y el viento hacía que hiciera tac, 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 enseguida prendía la luz para ver que no hubiera nadie. Si los demonios se pueden hacer invisibles, ¿cómo sé que no pueden atravesar las paredes? Recuerdo que tipo 5 de la mañana, en plena oscuridad, me desperté porque sentía un aliento fétido en mi rostro. Automáticamente extendí la mano y prendí la pequeña luz de mi velador. Y no había nadie. Y no sentía ningún aliento.
pero estaba convencido de que Akun o cualquier otro demonio podía entrar a mi habitación atravesando paredes sólidas. Esa noche temblaba como tiritando, pero con casi 30 grados de temperatura, tiritando. Al día siguiente, mamá me encontró tiritando. Me tocó la frente y dice, tienes fiebre, pero ¿cómo puede ser si hace un clima templado? ¿Quieres desayunar algo? No, tengo el estómago descompuesto. Al rato tocaron el timbre. Era mi amigo Jürgen. Madre lo recibió con los brazos abiertos. ¡Jürgen! ¡Jürgen! ¡Eres una bendición! ¡Eres el mejor amigo de mi hijo, Gruber! Marcus. Es no solo mi amigo, es casi como un hermano espiritual, dijo Jürgen. ¿Pero qué le pasa? Está con fiebre. Estuvo tiritando. Con 30 grados. Aquí tengo una pequeña hierba que prepara un profesor de genética llamado Sigmund. ¿Y un profesor de genética? Dijo mi madre, ¿prepara hierbas? No tiene idea, señora, lo que sabe este profesor. Es muy querido por los alumnos y muy respetado. Hágale un té con esto. Mi madre a regañadientes lo hizo, lo bebí con un poco de edulcorante, tenía un sabor riquísimo. No pasaron 10 minutos que me sentía perfectamente y con apetito. Ahora me dio hambre. Jürgen me dijo, mira, Marcus, se está haciendo tarde. ¿Qué te parece si desayunamos en el bar de la facultad? Y cuando toque la hora de entrar al curso, entramos tranquilamente. Mamá adhirió a la idea. ¿Ves? ¿Ves qué inteligente que es tu amigo? Me dio un abrazo. Le dio un abrazo a Jürgen y nos fuimos. Jürgen, estuve temblando, estaba con miedo. Por la noche sentí como un aliento fétido. ¿Los demonios pueden traspasar las paredes? No, no, es imposible. En ese momento se apareció Akun y le pregunté, de la misma manera que te haces invisible, ¿puedes atravesar lo sólido? Por supuesto que no. ¿Sabes que yo sentí un aliento fétido? Me imagino que puede ser. Dímelo, por favor. Obviamente no soy el único demonio. Hay otros demonios que nos ven. Y seguramente alguno se metió en tu casa cuando tú entraste y se coló detrás tuyo y se quedó contigo toda la noche. Pero no me hizo nada, solamente sentía como que me olfateaba. Quería conocer tu olor. Pero saben, saben que si eres amigo de Jürgen, tienes mi protección. Ningún demonio se va a meter conmigo, ni contigo, ni con Jürgen, porque lo despedazo.
O sea, ¿puedes vencer a otro demonio?
Por supuesto que sí. Soy milenario.
Pero no me calmé.
A partir de esa noche, me empezaron
todos los terrores nocturnos.
Tenía miedo que siempre se metiera por la puerta un demonio nuevo.
A Conde decía, nadie te va a hacer daño, pero ¿qué garantía tenía yo?
Hasta hace poco no creía en nada.
Después vi, en el bosque de las sombras, licántropos, vampiros y otros animales que no están catalogados, que son mitológicos.
Hasta en el lago había seres marinos
que los científicos no conocen.
Obviamente, me sentía como
no un amigo, sino como una especie de esclavo de Jürgen Niklaus.
Siendo amigo de él, me sentía protegido.
Lo bueno que a él no le molestaba.
Me decía Markus Gruber, nadie me entiende como tú.
Y me abrazó. Sentí como una calidez tremenda, porque tenía un aprecio tremendo por Jürgen Niklaus.
Lo negativo, los terrores nocturnos,
Baquia era un mundo donde lo mitológico era real.
¿Cómo no tener terrores nocturnos?
¿Cómo?